Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos a empezar contándoles con Iberdrola cómo está el tiempo, que está cambiando otra vez.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, ayer 40 provincias en alerta por viento. Bueno, hoy quedan solamente 3 provincias, Gerona, Tarragona y Castellón, y la isla de Menorca. Pero, atención, todo el archipiélago canario va a estar hoy sometido a vientos muy fuertes, bueno, 70-80 kilómetros hora, y atención, oleaje muy fuerte, con lo cual pues hay que tener precaución en las carreteras y, por supuesto, en el mar. Va a seguir nevando en las zonas altas, en la mitad norte de la península, sobre todo, pues, como es natural, en los Pirineos, el Cantábrico, las zonas altas de Castilla la Vieja, de León, las encartaciones en el País Vasco, en fin, donde tiene que nevar. Las temperaturas parecidas a las de ayer, en Madrid ahora tenemos 5 grados, llegaremos a 14, la máxima 22 grados, pero en Málaga celebran el Festival de Cine, pues los han agasajado con esta máxima, me alegro. Y la mínima, bueno, llega el pelotón del pasmo, pero en un bloque nutrido, compacto. León, Salamanca, Ávila, Palencia y Burgos, 3 bajo cero. Bien, ¿no? Vámonos. Frío, frío, calor, calor. Bien, hasta aquí el tiempo.
La prima de asistencia le está esperando. Si es accionista de Iberdrola y asiste a la Junta General en Bilbao el 28 de marzo o delega su voto, Iberdrola le ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. No olvide enviar su delegación por correo antes del 22 de marzo o entregarla en su oficina bancaria antes del 24 de marzo. Más información en iberdrola.com.
Bien, tenemos una noticia de última hora. Hoy el presidente del gobierno iba a Valencia a entregar unos premios de turismo, entre ellos pues al Shah de Alicante, que ha puesto el turismo de calidad en todo el mundo, cosa que viene muy bien a Alicante, para que se vea que tiene todas las clases de turismo, el clásico popular de Benidorm y también el de calidad, wellness, como le dicen ahora. Pero al parecer, no sé si se va a suspender el acto, supongo que no, pero no va el presidente del gobierno. Tampoco sé si se va a celebrar una reunión interparlamentaria que tenían, es decir, un lío, un bochinche dentro del politburó del comité de la cosa, del partido. Porque el presidente del gobierno, según acaban de informar, ha suspendido el viaje por motivos de carácter personal. Creemos saber que es un problema de salud que viene arrastrando su padre ya desde hace bastante tiempo, que puede haberse agravado. Ojalá pues se recupere, pero nosotros se lo contamos, porque esto es lo único que sabemos, porque no nos han contado más tampoco en Presidencia del Gobierno.
Según acaba de informar Moncloa, el presidente del gobierno ha cancelado su viaje a Valencia por motivos de índole personal. Mariano Rajoy tenía previsto entregar unas medallas al mérito turístico, posteriormente se iba a reunir con grupos de empresarios. En las últimas semanas, el presidente del gobierno se ha visto obligado a cancelar otros encuentros de carácter personal por el empeoramiento en el estado de salud de su padre.
Bien, pues deseamos que se mejore y en lo personal le deseamos lo mejor al presidente. En lo político no puede tratarnos peor. Ayer conocimos algo que era evidente, que ya lo sabíamos. O sea, uno no da un golpe de Estado para respetar la legalidad. O sea, uno no proclama la secesión de Cataluña para respetar la Constitución española, que se basa en la soberanía del pueblo español. El pueblo español son todos los españoles. Lo digo porque muchos magistrados del Constitucional o no lo entienden o no lo aceptan. Que tengamos en el Constitucional a la gente contraria a la Constitución y a la nación, tiene bemoles, ¿eh? Claro, por eso nos vamos a ir al tacho de la basura con toda seguridad. Pero por si tenían alguna duda, los miramelindos y los arriolos de la Moncloa, de que esto de templar gaitas y recurrir a un tribunal, venga, ya os ha dicho el Tribunal Constitucional que la Constitución dice que la soberanía española es única, indivisible, tal y cual. Y, pues ha dicho Artur Mas que le da igual. Hombre, ya sabíamos que le da igual. Pero repito, ¿quién da un golpe de Estado por respeto a la legalidad. Es porque la legalidad no le gusta y la quiere cambiar o liquidar o triturar o destruir o crear otra. Hombre, este es sentido común. Bueno, no señor, no señor. Vamos con lo que pasó ayer y luego, pues, con una cuestión complicada, y es que una de las ponentes, de las magistradas, votaron por unanimidad, porque aquí la justicia política se hace en cuadrilla. O sea, por supuesto, la mitad prevarica, porque la mitad no piensa lo mismo que la otra mitad. Lo que a veces prevarica una mitad y a veces la otra mitad. ¿Que van los del PSOE con los separatistas? Pues prevarican cuando tienen uno menos. ¿Que van los de la derecha? Prevarican cuando son uno más los separatistas y los progres. Y siempre es igual. Pero si pueden, siempre por unanimidad. Para no tener que retratarse, explicarse, votos particulares. ¿Pero qué sucede? Pues que metió, y lo decíamos ayer, la ponente Asúa, que es una separatista vasca puesta por el Partido Socialista, que además ha salido en declaraciones de esa luminaria llamada Óscar López prácticamente a cargarse la declaración del Constitucional, hablando del diálogo. Oirán a esta señora que se llama Roca, que como sea tan simpática en el trato como oyéndola, pues no le arriendo la ganancia a los que la rodeen. Pero vamos, que está allí porque es separatista catalana. ¿Se imaginan ustedes a alguien en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es la máxima instancia constitucional, como debería ser aquí, lo constitucional, una sala del Tribunal Supremo, punto? Si no, parece que es la tercera cámara, y a veces la primera. Bueno, pero ¿se imaginan a alguien en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos contrario a la existencia de los Estados Unidos de América? ¿A qué es inimaginable? Bueno, en España no solamente es inimaginable, es que es así, pero desde hace muchos años. Jordi Pujol, antes de poner a esta Roca, puso hace unos años a un tío llamado Pascual Estevill. Este era su hombre de confianza, uno de sus hombres de confianza. Y este dirigía con su abogado, Piqué, el abogado de Banca Catalana, una banda que asaltaba a los justiciables en los banquillos. Es decir, tú tenías la desgracia, igual que ahora, de que te tocara un juicio en Barcelona. Y si podías ir a la cárcel, pues llegaba a Estevill y te cobraba. Iba abogado y juez, que es, ahí ya no te puedes escapar. 50 millones de pesetas. Oye, no ibas a la cárcel. El juez apreciaba pues que no estabas bien de la cabeza, que te dolía un oído, que la cosa no era tan grave, que total los que habías matado, bueno, a lo mejor era sin ganas, yo qué sé. El caso es que tú pagabas y lo eludías. Y ya cuando por fin no tuvo más remedio el Consejo del Poder Judicial, yo imagino que es que encarcelaron a algún juez por no pagar y ya se rebelaron. Pues entonces lo tuvieron que mandar a la cárcel. Este era el que representaba Convergencia, creo que en el Consejo del Poder Judicial, no sé, igual constitucional, siempre el del Poder Judicial es más eficaz. Pues claro, hombre, si tienes separatistas y amigos de lo ajeno en los más altos tribunales políticos e institucionales, pues ¿quién va a defender la ley? ¿Los policías? Pero si les rompen la cabeza y les escupe el ministro. Ayer otra vez está Madrid tomado por los maleantes. La policía no interviene, pero hombre, se interviene y lo insultan a la policía. En fin, esto es lo que pasó ayer con Mas.
La sentencia del Tribunal Constitucional no impedirá que Artur Mas siga adelante con su proceso independentista. El presidente catalán criticó a los jueces por querer anular una declaración política y explicó que se queda con la parte del fallo que habla de la interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir.
El proceso continúa.
El proceso continúa. Esta sentencia del Tribunal Constitucional estaba prevista y repito ahora, a cada escollo que nos vayamos encontrando por el camino encontraremos la solución para esquivarlo y para sobrepasarlo. Lo más grave de esta sentencia no es lo que dice, sino el hecho de que se haya producido. ¿Qué hace un Tribunal Constitucional anulando una resolución, una declaración política de un Parlamento?
Bueno, pues que quiere ser una ley. ¿Qué hace un tribunal constitucional? Pues hombre, es el que dice si algo es legal o no es legal. Mira que es sencillo, ¿no? Bueno, hubiera bastado un juez de guardia si hubiera justicia en Barcelona, pero ya sabemos, el estado de terror en que viven allí los que no son nacionalistas y el estado de fervor en que viven los separatistas, que es que ven que está la independencia a 10 centímetros. Y por supuesto que van a alargar la mano, el pie y lo que sea menester. Pero el gran problema no es que haya separatismo en Cataluña. El problema es que no haya gobierno en Madrid. Y que tampoco haya oposición en Madrid. Es decir, que no haya ninguno de los dos partidos nacionales de centro derecha y de centro izquierda, o de derecha y de izquierda, como ustedes quieran, que tenga una idea clara de lo que hay que hacer ante el separatismo catalán. En realidad tienen la misma idea, que la vamos a ver en año y medio, en después de las generales, en un gobierno de coalición PP-PSOE, dos minorías, pero que juntos completarán una mayoría, en un gran pastel aderezado por el Obrador de la Zarzuela. ¿Qué harán? Cargarse la Constitución para, como se decía en la transición, mira que al rey le salió bien la primera y qué mal le va a salir la segunda, para que estén cómodos los separatistas. Entonces decía nacionalistas, no, son separatistas, si no, no serían nacionalistas. Ahora les llaman soberanistas, no, soberano es un coñac o el rey Juan Carlos, depende. Son separatistas, mientras estén en España son separatistas, son los que quieren separarse de España. Rupturistas, revolucionarios, golpistas, es lo que son. Pero cuando enfrente el PP no hace nada y el PSOE está a favor del mal, la tragedia es que ante el PP no hay una alternativa. Hay un empeoramiento del PP. El PSOE es el PP, pero peor. Dice, no puede ser peor. Sí, sí, hombre, claro que puede ser peor. Todo es empeorable. Bueno, las reacciones que ha habido. Cuando más se está preparando el golpe de Estado en la calle, no solo en el Parlamento, que es que no se corta. Dice, bueno, ya contábamos con esta sentencia, nos da igual. Pero es que además en la calle ha creado eso que llaman ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, que son las camisas pardas, que son ya 20.000 tíos, que hay 10.000 que pagan su cuota. Este verano serán 100.000, más todos los estudiantes aburridos que querrán vivir el verano del follón. No es el del amor, pero algo caerá. Pero si es que está en el manual, pero si es que lo hizo Mussolini. O sea, la marcha de las camisas negras sobre Roma de Mussolini es lo de las camisas pardas de Pujolini, si es que es clavado. No inventan nada. Y como en Italia, pues el rey no se resistió. Y como en España, el rey no se resiste. Querrá diálogo. Y diálogo, pues fíjate, el PSOE. El PSOE parece que es el que inventó la palabra acá. O sea, diálogo, aquí dialoga todo el mundo, excepto con Hacienda. Ahí no dialogas, ahí te sometes. Aquí la única ley que hay que cumplir es la del fisco. Todas las demás, depende. Estas son las reacciones.
La última declaración de Artur Mas en el Parlamento se produce al tiempo que circula un documento oficial de la Generalidad donde se recogen los puntos a seguir tras la declaración de independencia. En este texto inspirador para los planes de la Asamblea Nacional de Cataluña se incluye el cierre del espacio aéreo catalán y el control de las comunicaciones. Rajoy y Rubalcaba siguen acercando posturas para hacer frente común a Artur Mas el próximo día 8 en el Congreso. Rubalcaba defenderá la postura de los socialistas y no se descarta que Rajoy hable en nombre del partido en el gobierno. Ayer lo hicieron Carlos Floriano en el PP y Óscar López en el PSOE.
Creo que los ciudadanos están tomando buena nota de quienes pretenden convertir una ideología en la ley. Y las ideologías son ideologías y no son leyes.
Ayer el Tribunal Constitucional dijo algo que es obvio y que ya le habíamos dicho todos al señor Mas. Y es que no cabe ese referéndum de autodeterminación, es que no cabe una declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña y que lo que sí cabe es que haya diálogo. Y eso es lo que tiene que haber en Cataluña, diálogo para superar esta situación. PSC en su día no votó esa declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña y las declaraciones que han hecho hoy me remito a ayer.
Bueno, podrían decir, este es una parte, la parte, digamos, menos inteligente del PSOE. Hombre, Óscar López es el que fue a dar tres razones para no votar al PP y no consiguió pasar de la segunda. Así que lo ascendieron. Claro, ante ese alarde de brillantez en unas elecciones, dice, bueno, hay un tío en Valladolid que ha dicho, a ver, es que es uno de los momentos clave de la política española, el momento de lo que llamaría Pepe García Domínguez, la ascensión irresistible de los zurupetos. O sea, gente con algún título que se inventa y pocas luces. Dos razones para no votar al PP. La sanidad, tres razones os voy a dar para no votar al PP. La sanidad, las pensiones La sanidad, las pensiones. Bueno, eso ni siquiera se le ocurrió decir, que son asquerosos, feos, malos, fachas, yo qué sé, ¿no? Bueno, ¿no? Así que lo ascendieron. Y dice, diálogo. Pero que diga un político del PSOE, no caracterizado por su brillantez, de Floriano ya prefiero no hablar, por piedad. De los españoles han tomado muy buena nota. Sí, en la Moleskine que llevan todos en el bolsillo. Es una cosa, de verdad. Otro. Este debe estar como medio centímetro por encima del talento político de Óscar López. Pero no llega al centímetro. Yo calculo que medio, una cosita así. A lo mejor que lleva el pelo más alto, tiene más tupé. Bueno, tupé no le falta a ninguno. Pero la clave es que en el propio Tribunal Constitucional anida la traición a la nación y a la Constitución. La prueba. La representante del separatismo catalán, pues cómo interpreta la sentencia que ella ha firmado y que dice que es todo ilegal, la soberanía catalana, el referéndum y tal. Es ilegal, pero le da igual, porque dice que aquí la ley nada, que aquí la política. Óiganla, que parece Óscar López.
Que este es un problema político.
Y este es un problema político y son los políticos los que, de acuerdo al principio de diálogo, han de acordar de qué manera se puede llevar adelante este proceso.
Es decir, que Madrid nos haga el separatismo barato. Es más, que no nos cueste nada. Es más, que ponga el dinero toda España para que nosotros nos separemos, pero sigamos en la Unión Europea y en la Liga de Fútbol. Que esa es la base del separatismo catalán. Nosotros queremos separarnos de España, que nos da mucho asco, pero que siga siendo nuestro protectorado económico para poder vender caro lo que en otro sitio que podrían comprar barato. Y seguir en la Liga para jorobar al Real Madrid, claro. Pues que no tienen más, ese es el plan. El problema es que el dinero, que Cataluña está quebrada porque está dirigida ahora y en los años del tripartito por una colección de manirrotos desvergonzados. Y no hablemos de ladrones, que son patriotas, excepto a la hora de la pasta. La pasta se la llevan siempre a Suiza. Los Puyol tienen dinero en Suiza, en Andorra, en Rosario, Argentina, en México, pero en Cataluña no, ¿eh? Cataluña no, que renta poco. Es más, uno de los hijos de Puyol vive aquí cerca, en la Castellana. Se ha trasladado a Madrid, porque en Madrid se pagan menos impuestos. Porque su padre, el partido de su padre, los tiene muy altos. Claro, es que hay que pagar el separatismo. No hay dinero. Es igual. Llega Montoro, 17.000 millones del FLA. El FLA, que parece una compañía aérea ridícula. El Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Y quién lo pone? 3 de cada 4 euros, Madrid. ¿Y quién lo gasta? 2 de cada 4 euros, Cataluña. Esta es la realidad política de España. Pero claro, si la magistrada, que tiene que defender la Constitución, dice que esto es un problema político. Ah, o sea que la Constitución es un problema político. Vamos, que tú estás con el golpe de Estado, pues ya lo sabíamos. En fin, vamos a hablarles ahora del otro asunto tremendo que está sucediendo en Madrid. Y es como, bueno, el gobierno ha decidido, que es el colmo en un gobierno de derechas, no defender el orden público. Bueno, ayer se vivió, ahora ya no hay marchas de fuera de Madrid, es igual, bastan los bárbaros de dentro quemando toda, bueno, está el centro de Madrid colapsado, violencia en todos los sitios. Ahora la excusa es la universidad, mañana será, no sé, la sanidad o lo que se les ocurra, hasta las europeas, mira que lo dijimos, pero si es el manual del PSOE, la extrema izquierda por delante, a ver si desgastamos a la derecha en el poder y le ganamos las elecciones. Hombre, si lo hemos visto en el Prestige, en la guerra de Irak y en el 11M, nos van a contar cómo es. Vamos a contárselo, pero nos llega una noticia. La fuente es solo La Voz de Galicia, pero La Voz de Galicia es una fuente absolutamente fiable. Creíamos que era el problema, y es verdad que el padre de Mariano Rajoy está delicado hace ya tiempo, pero el que ha fallecido de cáncer de manera casi fulminante ha sido el hermano del presidente del gobierno, Luis Rajoy Brey. Da La Voz de Galicia la noticia como que ya se ha producido el hecho. Fallece en Madrid el notario Luis Rajoy Brey, hermano del presidente del gobierno. Será enterrado en el cementerio de Pontevedra, el de San Mateo, y el funeral va a ser en la iglesia de Santa María. En fin, pues nuestras condolencias. Vamos con lo que está pasando en Madrid, que entre otras cosas ha puesto de manifiesto que el gobierno de España está empeñado en cargarse al PP de Madrid. O sea, lo único que funciona en España medianamente es la Comunidad de Madrid. Lo único que crece, lo único que crea empleo, la que más aporta a la hacienda, la que paga la ruina, el dispendio de las 17 taifas. Porque como Navarra y el País Vasco no van mal, pero como no pagan, bueno, pues oye, pero cobran, ¿eh? Las pensiones, como siempre. ¿Y quién las garantiza? Pues como Valencia dejó de crecer hace ya unos años con Camps, Madrid, no hay más. Cataluña lo debe todo y no paga nada. Pero encima, violencia en el centro de Madrid, otra vez, una vez más.
50 movilizaciones en protesta por la LOMCE se van a desarrollar en este segundo día de huelga en la enseñanza. En Madrid los estudiantes marcharán desde Atocha hasta Sol a las 12 del mediodía. Allí coincidirán con los trabajadores de Coca-Cola y los de Telemadrid. En los disturbios de ayer, 54 personas fueron detenidas durante el desalojo de la Complutense. La mayoría no son estudiantes y se enfrentaron a los agentes al grito de «Vamos a matarlos, que son pocos».
La policía tiene pruebas de una operación extendida entre los grupos antisistema y de extrema izquierda denominada Cazar a un Policía. La estrategia consiste en hacer llamadas falsas solicitando patrullas y así sorprenderlas y agredir a sus integrantes. En el Ayuntamiento de Madrid ya saben lo que valdrá arreglar todos los daños causados durante el 22M, un total de 600.000 euros. Ana Botella, con el respaldo de la Comunidad de Madrid, solicitará a la delegación del Gobierno que cambie el recorrido de las manifestaciones. Cristina Cifuentes le decía que siga los cauces legales. Escuchamos a Botella, Salvador Victoria y Cristina Cifuentes.
La capital de España no puede tolerar que el espacio público de todos, especialmente el del centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan.
La ley sí permite alterar los itinerarios de las manifestaciones. Lo estamos viendo. Hoy se publica un ejemplo de cómo la propia delegación de gobierno obligó a celebrar en la Puerta del Sol una manifestación.
El hecho de que no nos guste el motivo de la manifestación, las personas que se vayan a manifestar, no es causa suficiente para que se pueda modificar el trayecto de una manifestación.
¿Cómo que no nos guste? ¿Pero cómo que no nos guste? ¿Quién ha hablado de gustar? Ha dicho Ana Botella algo que, por cierto, lo ha dicho perfectamente. Los ciegos ven, los cojos andan, Ana Botella no se trabuca, lee perfectamente y además se explica meridianamente claro. Pero Salvador Victoria ha dicho, pero si la propia Cifuentes ha cambiado el sentido de una manifestación, ¿cómo que no se puede? Si lo ha hecho ella misma. Dice, porque no nos gusta. ¿Cómo que porque no nos gusta? Claro que no nos gusta. Lo que no nos gusta es que no importa cómo se llame, tomen Madrid y no se pueda circular por Madrid. Es que es una cosa. También es triste ver cómo una persona dilapida su capital político en 48 horas. Pero camino de eso vamos. Marisa, haz algo. O sea, qué barbaridad. Porque no nos gusta. Pero ¿quién ha dicho que es porque no nos gusta? Es asombroso. O sea, esto no lo dice ni un tío de Jueces para la Democracia. Una gansada tan monumental. En fin, les he dado la noticia, aclaro lo concreto, ¿eh? Parece que el hermano del presidente del gobierno ha fallecido esta noche, no da la hora exacta, y va a ser enterrado en el cementerio de San Mauro y el funeral será en Santa María, pero no hay ninguna fecha, no hay ningún horario. En fin, imagino que esto lo sabremos pronto. Vamos con lo que está sucediendo en... Bueno, vamos con una cosa curiosa. Esto de los estudiantes en España tiene un problema. Es que tenemos ya el doble de universitarios que Alemania. Esto es una enfermedad. La formación profesional no tenemos. Bueno, tenemos, pero, en fin, no tiene ninguna relación con la marcha normal de la actividad laboral. Relaciones de las empresas con la universidad. Hombre, hay que procurar que los universitarios no quemen las empresas. Esa es la relación. La gente que inventa cosas, que hay gente joven en España muy valiosa. Aparte hoy, aunque tengas un profesor idiota, con internet te puedes arreglar. Se aprende mucho. Todas las semanas tenemos jóvenes empresarios de los que acoge Telefónica en la red Guaira. Es impresionante el talento que hay. Los españoles hemos sido un poco abandonados, liosos y propensos a pegarnos. Pero tontos no hemos sido nunca. Ni tristes ni tontos. Ahora tampoco. Ahora, triste situación en la que los listos tienen que ponerse, gracias a que existe Telefónica, bueno, y las becas del Santander, en fin, los grandes bancos que trabajan en esto, que hacen que algunos de los jóvenes más brillantes se queden en España. Todos los demás se tienen que ir. En la universidad no caben. Los echa la mafia de la universidad. Pero es que los propios estudiantes tienen la cabeza a pájaros. Hay, ya digo, estos que se han puesto directamente a crear sus empleos, sus empresas, tienen una gran patente, tienen una gran idea y luego encuentran que Telefónica los patrocina en un año, es una empresa internacional. Pues muy bien, enhorabuena, fantástico. ¿Esto por qué no se hace a través del CSIC y de todo? Pues porque es un problema de mentalidad. Oigan de nuevo la alcaldesa de Madrid y antes lo que dice un estudiante de quemar contenedores. Ojo.
Pues son objetos que inanimados que ni sienten ni padecen. El sufrimiento de un contenedor no es real. El sufrimiento de verdad lo tiene la gente que está obligada a trabajar de sol a sol para poder pagar una matrícula.
El coste del dispositivo de emergencias y seguridad, 405.592 euros más 89.655 euros, el de limpieza, con lo cual hablamos en total de más de 655.000 euros.
Bueno, pero lo tremendo es que este muchacho, por lo visto, no sabe que su matrícula es el 10%, el 15% de lo que cuesta realmente un puesto en la Universidad Española. Pues no, joven despistado, no lo paga tu padre de sol a sol, lo pagamos todos. Los padres y los hijos y los botijos y los abuelos y las abuelas, todos tenemos que pagar esta enorme cantidad de inútiles que produce la Universidad Española todos los años. Inútiles, porque no sois útiles. O sea, porque no encontráis trabajo ni en la propia universidad tomada por la mafia, que es una mafia cada tinglado en cada asignatura. Cada departamento, una banda. Y en la calle, la camorra. Esta es la Universidad Española. ¿Que hay buenos profesores? Por supuesto. ¿Que hay alumnos brillantes? Hombre, solo faltaría. Pero ¿quién paga la universidad? Todos los españoles. ¿Quién es responsable de eso? Nadie. Nadie. Pero ni en Madrid. Eso que en Madrid, pues hay un cierto... En Madrid han podido mejorar la enseñanza básica y la enseñanza media. La universidad no puede entrar. Está tomada por las bandas de rectores, decanos, catedráticos y tal, que solo entran los de su pandilla. Dice, trabajan de sol a sol para pagar la matrícula. Sí, hasta lo de los que no deberían estar en la universidad. Pero ¿por qué debemos tener millones de universitarios? No son los que tenemos. Pero el doble que Alemania, y tenemos la mitad de la población. Y tenemos un 2/3 menos del poder adquisitivo de Alemania. ¿Pero por qué hay que pagar una universidad carísima, que no sirve para nada, que no engrana ni con la empresa moderna ni con la antigua, ni con la formación profesional ni con el empleo? Que cuando ha habido mucho empleo en España, pues han venido inmigrantes a trabajar. ¿Qué clase de universidad es esta? Es una porquería, pero si en la selectividad aprueba el 90%, ¿qué selección va a ser si pasa el 90%? El 10% debe estar enfermo ese día, los nervios. Pasa todo el mundo. Y ya vienen analfabetos desde la secundaria, algunos desde la primera enseñanza. Si es que toda la educación en España es un desastre. Claro, así sale este muchacho. Dice que los contenedores no sienten ni padecen. Sí, pero los ciudadanos que los tenemos que pagar, sí. O sea, la alcaldesa te evalúa el precio del contenedor. Pero es mucho más grave lo que nos cuesta ver que lo que estamos pagando todos, una universidad carísima, está poblada de gente que no se entera de quién le paga la carrera. Que es que se creen que esto es que de sol a sol, primero aquí de sol a sol no trabaja nadie porque hay 6 millones de parados. Pero los pocos que trabajamos, trabajamos la mitad de nuestro tiempo para Hacienda, para pagar estas carreras a estos chicos que no tienen ni idea de quién les paga estos años, que son más de holganza que de otra cosa. Y repito, con las salvedades que hay que hacer, porque es verdad que hay profesores buenos y buenos alumnos. Pero de cabeza, poquico, ¿eh? Ideas confusas y escasas. Eso sí, cada vez son más altos y más guapos. En el baloncesto, en Estados Unidos, algunos se colocan. Pero los demás, a trabajar por ahí de lo que sea. En fin, vamos ya a la tertulia, pero recordemos antes, los que nos siguen por la radio, por televisión o por Libertad Digital, nos siguen por internet, que se nos ve perfectamente. Pero tenemos que estar bien arreglados y tal, ¿no?
Porque guapos, si no, ¿no?
Bueno, guapos, hay milagros difíciles de conseguir, pero al menos aseados y, en fin, bien, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacen?
Bueno, pueden participar dejando un mensaje en el contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503, enviando también un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y también participando en Twitter en la cuenta @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer José Hermosilla López de Ciudad Real.
Pues mira, nos alegramos, sí. Vamos ya a la tertulia. Hoy tenemos a Eduardo Inda, tenemos a Maruenda y tenemos a Dieter Brandau. Sea lo que Dios quiera.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.